Siempre he tenido cosas que contar, pero no sabía cómo empezar a hacerlo. Mis historias, mis ideas, mis dudas se quedaban guardadas en notas de voz, en servilletas y papeles que nadie lee. Hasta que un día decidí prender el micrófono. Y no, no tenía todo resuelto. No tenía el equipo perfecto. Solo tenía ganas de compartir. Porque cuando hablamos desde el corazón, alguien en algún lugar siente que no está solo. ¿Y si tu historia es justo la que alguien necesita escuchar hoy?
Empieza tu podcast con nosotros. RSS.com.
Grupo Fórmula. En tu plataforma de podcast preferida.
Fórmula Financiera con Mari Carmen Cortés, Marco Antonio Mares y José Yuste. Las tres voces más conocidas en el mundo de la economía en Grupo Fórmula.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Estamos aquí transmitiendo en vivo desde la Ciudad de México. Es Fórmula Financiera. Soy Mari Carmen Cortés. Y varios temas. El día de hoy los mercados tuvieron de veras unos vaivenes muy impactantes en Estados Unidos. Por un lado, por el temor de que se pudiera ya reventar una que le llaman burbuja especulativa en los precios de las empresas tecnológicas, especialmente por los resultados de Nvidia, que sí fueron buenos, pero no tan buenos como esperaban los mercados. El hecho es que el Nasdaq cayó 2.15%, una caída muy importante en esos términos porcentuales en Estados Unidos. El Dow Jones cayó 0.84%. La bolsa mexicana, Pepe, yo estoy, buenas noches, sigue a la baja, 0.66%. Y bueno, y por otro lado, el INEGI dio a conocer el IOAE, el indicador oportuno de actividad económica que mide el IGAE, que anticipa el IGAE, que anticipa el PIB. Así de complicados son los economistas en el mundo, esto no es culpa de México. Entonces, el indicador oportuno, porque efectivamente el PIB se calcula cada trimestre y entonces esto permite más o menos anticipar cómo va a estar el cierre del último trimestre. Esto estás hablando de cómo va a estar el IOAE en octubre, y la mala noticia es que creció 0%. Y bueno, para algunos dicen, bueno, no hay recesión porque en el tercer trimestre el PIB cayó 0.3%, y aquí estaríamos hablando de un total y absoluto estancamiento de la economía, lo cual es una muy mala noticia, y se anticipa que definitivamente el 1% que está esperando crecer Edgar Amador, el secretario de Economía, pues se tendrá que esperar a ver si el año que entra lo logra. Para el año próximo, sí, los analistas hoy encuestados por Citibanamex sí anticipan que la economía puede crecer 1.4%, pero este año, nanay, 0.5% sería el crecimiento de la economía. Marco Antonio Mares, muy buenas noches.
¿Qué tal? ¿Cómo estás, Mari Carmen Cortés? Buenas noches. José Yuste, muy buenas noches. Bueno, pues sí, la verdad es que esta noticia del crecimiento que pues se mantiene prácticamente sin variación alguna, lo cierto es que es una noticia mala para México, para los mexicanos, en el sentido de que la economía mexicana sigue con una debilidad en su crecimiento económico. Y bueno, por otra parte, también la mala noticia viene de Standard & Poor's. Esta agencia calificadora advierte presiones y riesgos para la calificación crediticia de México. Entre los más relevantes está el elevado déficit fiscal, más los conflictos comerciales con Estados Unidos y un mayor respaldo económico a Petróleos Mexicanos y la Comisión Federal de Electricidad. Por lo pronto, Standard & Poor's dice que no observa, observa que México no enfrenta un riesgo inmediato de una nueva degradación en su calificación crediticia. Sin embargo, el gobierno federal, si no avanza en la reducción sustancial del déficit fiscal, el país podría encaminarse a perder el grado de inversión. Esa es la circunstancia que está viendo Standard & Poor's, que por lo pronto mantiene su calificación crediticia en triple B, y la advertencia es sobre pues, el futuro y la posibilidad de que el gobierno mexicano no logre avanzar en la reducción de este elevado nivel de déficit fiscal que heredó del gobierno anterior, del gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Pepe Yuste, ¿cómo estás? Muy buenas noches.
Hola, muy buenas noches, Marco Mares, Mari, Carmen Cortés. Fíjate que dentro de todo lo que pasó en los mercados, esta situación bien de mucho nerviosismo que hubo hoy en los mercados neoyorquinos, ¿no? Que tú narrabas bien, del Nasdaq, del New York Stock Exchange, en fin, todos lo sabemos allá, esta posible burbuja de inteligencia artificial, a pesar de los buenos datos de NVIDIA. Bueno, todo eso pasó allá, pero aquí en México, a pesar de eso, se colocó Essentia, esta empresa de gas. Con lo cual, fíjate que haciendo ya viendo un poco lo que ha pasado en el año en la Bolsa Mexicana de Valores, poco a poco ha venido ya colocándose, como que alguien le empezó a quitar el freno a la Bolsa Mexicana de Valores. Qué bueno, porque se han venido haciendo colocaciones. Desde inicios del año vimos los Diablos Rojos del México, el equipo de béisbol que se colocó incluso con oferta de accionaria, se colocó. Más adelante vimos Fibranex, fueron certificados bursátiles en ese momento, no fueron acciones, pero fue importante la colocación de Fibranex, esta decisión de Fibra 1 dedicada ya a bienes inmuebles, particularmente parques industriales. También se colocó Fibranex. Vimos hace poco la colocación de Grupo Aeroméxico también, de ahí con colocación accionaria en México, en la Bolsa Mexicana de Valores, y en Nueva York, en el New York Stock Exchange, también se colocó allá. Así que, y ahora, bueno, vemos a Essentia, un año complicado en términos económicos, de muy bajo crecimiento, complicado por esta posible burbuja de la inteligencia artificial, pero pues las colocaciones se empiezan a dar en la Bolsa Mexicana de Valores, lo cual no se veían en años. O sea que sí me llama la atención que de repente algo ha pasado bueno, ¿no?
Lo que pasa es que la bolsa traía un buen rendimiento. Cuando llegó a este récord de 64 mil puntos, pues era muy buen récord.
Tú lo sabes muy bien,
Pepe. Aeroméxico colocó en el mejor de los timings de la oferta, a pesar de que era tan complicado, de que está todavía vigente la espada de Damocles sobre la industria aeronáutica nacional por la decisión del DOT, del Departamento de Transportes de Estados Unidos, suspendió 15 rutas o 13 de Estados Unidos de la IFA a Estados Unidos. Aeroméxico tuvo que suspender una ruta, a pesar de que tampoco se sabe bien qué va a pasar con su alianza antimonopolio con Delta, que por lo pronto la suspendieron legalmente en Estados Unidos, pero sigue vigente. Aeroméxico colocó muy bien y efectivamente ahorita hay Essentia Energy, no sé qué coloca, y ya son 4 ofertas, ofertas públicas iniciales, OPIs, y se acaba esta sequía que tenía la Bolsa Mexicana de Valores. De hecho, vamos a platicar con el director ejecutivo de la Bolsa para que nos platique precisamente pues cómo ve este futuro. Todos los años que vamos a la comida de fin de año de la Bolsa, pues era así como caras largas de que pues seguía la sequía y nuevas colocaciones. Ninguna de estas en viva, esto hay que decirlo con todos saludos cariñosos a María Arisa, pero la idea de tener una nueva bolsa de valores es que hubiera no sé cuántas emisiones, 100 nuevas emisoras colocadas en la bolsa. La idea del nuevo, la nueva ley del mercado de valores es que las pymes y las medianas empresas llovieran, se acercaran. El presidente de la MIF a cada rato nos decía que cuando se aprobaba la ley del mercado de valores, bueno, había 2.500 empresas mínimo que se cotizarían en la bolsa, pues no es cierto. Ninguna de esas medianas son grandes. Aeroméxico regresó, Diablos Rojos hizo una nueva, Fibranex ya estaba, pero colocó la parte inmobiliaria, y Essentia sí es una nueva emisora del sector energético. Pero las pymes, bien, gracias.
Pues mira, las pymes yo creo que todavía falta que
las medianas.
La regulación es el último paso que falta. Sí, efectivamente se esperó mucho tiempo para que se aprobara esta legislación, finalmente se aprueba, y luego el paso siguiente es esta regulación que pues ya está a punto, está en el ya merito, pero bueno, vamos a ver, en cuanto se dé, hay muchas expectativas respecto de la colocación de las pequeñas y medianas empresas, pero por lo pronto, respecto de esta compañía Essentia, hay que decir que es la más importante compañía de distribución de gas en México. Y es una empresa que está siendo propulsada por su comercialización, la importación, comercialización y otras actividades que realiza en las zonas industriales más importantes del país, y que pues que con toda su operación alcanza el 16% de participación del mercado. Y hay que decir que es una empresa que tiene fondos de inversión muy importantes a nivel internacional, uno de ellos de Abu Dhabi, y una empresa mexicana que pues estuvo en el ajo de aquella acusación que se hizo en el sexenio pasado en contra de las empresas de gas y que finalmente salieron airosas y todas están operando, y hoy estamos viendo que con esta colocación, una colocación extraordinaria, pues le da un impulso muy fuerte a la Bolsa Mexicana de Valores, pero también envía una señal de confianza y seguridad a los inversionistas nacionales e internacionales en un sector energético que está predominantemente en el contexto de las dudas y de la incertidumbre por los cambios regulatorios. Así es de que, por varios puntos, fue una buena operación la que hoy estamos conociendo de Esentia.
Así es que, bueno, pues le están quitando el freno a la Bolsa Mexicana de Valores, se está acabando la sequía, es un buen dato, desde luego, que vuelva a ser el mercado de valores, pues un mecanismo de financiamiento, que es lo que debe ser, un mecanismo de financiamiento para las empresas, pero también de institucionalización para las mismas. Las que entran a la bolsa tienen que institucionalizarse, tener con los consejeros, abrir sus libros, hacerlos públicos, ser empresa pública. No es sencillo, esto lo estamos viendo otra vez, qué bueno que empieza a suceder esta situación. Y en el caso de Esentia, que hoy en efecto es una empresa transportadora de gas, la que coloca el día de hoy, interesante, coloca... su principal ducto que tiene va de Texas a Guadalajara, de una población, creo que se llama Gualaja o algo parecido, de Texas a Guadalajara, le llaman Guadalajara, le llaman al ducto precisamente por esto. Pero bueno, pero sí está hablando de que algo interesante está pasando en la bolsa. Desde luego se está aprovechando el buen momento donde las tasas de interés están bajando, entonces ya no están ya no está yendo todo el mundo a comprar bonos por las altas tasas de interés. Están buscándose en este momento ya, pues obviamente ya otro tipo de mecanismos financieros, y ahí está pues, sí, la bolsa, así que qué bueno.
Bueno, y antes de irnos a un corte, hay un gran interés que se ha despertado por el concurso de Miss Universo, porque ya sabe que la mexicana Fátima Walsh se enfrentó al organizador porque pues le dijo muchas cosas, ella no se dejó, afortunadamente, el cual tuvo que renunciar, y ahorita se trae a Fátima Walsh, pasa entre las 30 finalistas a la segunda etapa de hoy, hizo el concurso Miss Universo, y está clasificada como una muy potencial ganadora del concurso. Vamos a ver qué pasa. Nunca había habido un enfrentamiento de parte de una concursante como fue el caso de Fátima. Y esto ha generado pues una gran expectativa de los medios a nivel mundial, ¿eh? Pero bueno, vamos a un corte y regresamos.
Esto es Fórmula Financiera.
Regresamos aquí a Fórmula Financiera y tenemos en la línea a Raúl Feliz, ya lo sabe, amigo nuestro, economista, doctor en economía, catedrático del CIDE. Raúl, muy buenas noches.
Buenas noches, Mari Carmen.
Oye, ¿cómo viste? Hoy se da a conocer, yo digo que es el IOI que anticipa el IGAI, que anticipa el PIB, muchos anticipos, pero cuéntanos, 0% de crecimiento, o sea, es bastante malo, ¿no?
Muy malo, respecto a lo que nosotros estábamos esperando. Esperábamos ya que en octubre la economía mostrara cierto repunte. Pensábamos que comparado con octubre del año pasado iba a estar cerca de 1% arriba y es cero. Quiere decir que la recuperación se está tardando. Ya para estas fechas deberíamos estar comenzando a crecer. Recuérdate que en el tercer trimestre no crecimos, que de hecho decrecimos.
Sí, caímos,
Entonces, comparado con una caída que tuvimos en el tercer trimestre, cero es progreso, ¿no? Cero es progreso. Pero no es para estar muy contentos. Creo que la recuperación viene, pero es débil, muy débil. Y seguramente eso va a llevar a que yo y mis colegas revisemos a la baja la estimación que tenemos de crecimiento de este año, que es 0.5, y probablemente tendremos que estarla bajando hacia 0.4 o 0.3 para este año.
Raúl Feliz, ¿cómo estás? Te saluda Marco Antonio Mares. Muy buenas noches, Raúl.
Buenas noches, Marco.
Raúl, ¿qué explica este comportamiento tan débil de la economía mexicana? ¿Cuáles son los elementos más importantes que tú destacarías de esta situación que pues ya es un poquito más que una atonía como la ha descrito el Banco de México?
Mira, Marco, el indicador oportuno de actividad económica en realidad no es un estimado basado en datos reales de la economía. Es un ejercicio estadístico que se ha puesto de moda en los últimos 5 o 6 años en todo el mundo y que es muy volátil. Entonces, quizás habrá que esperar a que tengamos el dato del IGAE y del PIB para hacer un análisis más detallado, porque estas estimaciones son muy volátiles y ves el rango, puede pasar cualquier cosa. Entonces, yo no quisiera dar una explicación o forzarme a dar una explicación sobre un tema que seguramente pronto tendremos un mejor indicador. Pero en general, la economía mexicana se ha visto detenida en su crecimiento por, en un primer momento del año, una política monetaria restrictiva. Es cierto que el Banco de México ha bajado mucho las tasas, pero eso tarda en surtir un efecto positivo. También se ha visto frenada por una reducción del gasto público, que fue un compromiso de consolidación fiscal que asumió este nuevo gobierno. Y a eso hay que sumarle la incertidumbre, tanto por factores internos como las reformas judiciales, entre otras, el tema de la seguridad, y la incertidumbre sobre la guerra comercial del señor Trump. En los últimos datos días hemos tenido noticias mixtas. Esta que definitivamente es mala, pero también tuvimos el dato de inversión extranjera directa, donde en 9 meses me sorprende que México ha gastado casi 41 mil millones de dólares, un récord sin precedentes.
Sí. Es que sí fue sorpresivo, Raúl, te saluda José Yuste. Fue sorpresivo el dato de inversión extranjera directa. Estamos viendo que la inversión nacional, en efecto, no se está dando por todos estos factores que tú explicas bien. Pero la inversión extranjera directa o sabe algo que no sabemos o no sabe o no lo sabe.
O no es tan miedosa.
O no es tan miedosa, en efecto. Pero hay una diferencia muy clara entre los foráneos y los nacionales.
Es correcto, es totalmente, tal vez también porque los foráneos, mucho de la inversión se hace para el mercado doméstico y este ha estado, la demanda agregada doméstica, tanto del sector público como privado, ha estado muy deprimida, en tanto que la inversión extranjera tiene un alto componente de exportación y lo interesante es que a pesar de las políticas adversas de Trump, sigue México siendo un buen destino para invertir y exportar desde el país.
Hola, es interesante, ayer se dio también la otra noticia de que México se convertía en el principal importador de Estados Unidos y lo festejamos cuando supuestamente Plan México lo que busca es, uno, sustituir importaciones y dos, fomentar la inversión nacional. Ninguna de las dos noticias que son buenas van a favor del Plan México, porque estamos importando más y no menos, y la inversión nacional no se ha reactivado.
Mira, lo que importa es la importación total, no solo de un solo país. Yo creo que es una buena noticia en el sentido de que a Trump le va a restar argumentos porque somos el mercado mayor para sus exportaciones. Y esto apenas acaba de comenzar, apenas rebasamos marginalmente a Canadá. Pero esta situación se va a volver más grande en la medida que pase el tiempo, porque nuestra tasa de crecimiento con respecto a las importaciones americanas es mayor que la de Canadá. Yo lo noto como algo positivo porque pues Donald Trump y los agentes norteamericanos pues verán a México no solo como un país que les exporta, sino también al que pueden exportar. Así que yo creo que esa es una noticia positiva, Maricar.
Pues sí, al final de cuentas, Raúl, implica la interdependencia que hay entre los mercados de Norteamérica, que al final de cuentas se ha venido concretando lo que desde hace muchos años se recomendaba desde todos los ángulos, que se creara un mercado norteamericano como una especie de fortaleza para enfrentar los bloques económicos en otras latitudes, Raúl.
Sí, porque esto es lo que significa que más empleos norteamericanos dependen de la demanda mexicana. Y eso pues aumenta nuestra capacidad de negociación contra Trump y contra futuros presidentes en el futuro, ¿no?
Sin lugar a dudas, Raúl. Pues qué gusto platicar contigo. Se nos acaba el tiempo. Muchas gracias, Raúl Feliz. Buenas noches.
Gracias, Raúl.
Vamos a un corte comercial, regresamos.
Lo más importante del mundo de los negocios con Mari Carmen Cortés, Marco Antonio Mares y José Yuste en Fórmula Financiera por Grupo Fórmula Cadena Nacional a partir de las 20 horas y a partir de las 21 horas por Telefórmula en tu sistema de cable local.
¿Quieres anunciarte en este y en muchos otros podcasts?
Escríbenos a este mail: ventas@rcs.com.
ventas@rcs.com.
Regresamos aquí a Fórmula Financiera y tenemos en la línea a Adrián Fernández. Él es director ejecutivo de la Iniciativa Climática de México. Adrián, ¿cómo estás?
Hola, Adrián. Buenas noches. Qué gusto. ¿Qué tal, Adrián? Buenas noches.
¿Qué tal, Mari Carmen, Marco, Pepe? Qué gusto saludarles. Buenas noches.
Gracias. Oye, Mer, platícanos. Yo sé que ustedes propusieron una plataforma país para la COP30, pero primero que nada me gustaría, sobre todo, pues en beneficio del público, que nos expliques qué es esta Iniciativa Climática de México, por favor.
Sí, con mucho gusto, Mari Carmen. Mira, somos una fundación, una organización sin fines de lucro, y también somos de estos llamados think tank. O sea, producimos análisis, procesamos algunos temas complejos en materia de cambio climático, todo con la finalidad de que México avance más rápido sus políticas, sus acciones, precisamente en materia de cambio climático. Hace unos pocos años, recordarán, pues no había mucha política climática en México, entonces nos dimos a la tarea de producir pues materiales, análisis, llenando ese hueco que había. Ahora estamos trabajando muy bien con el actual gobierno, regresó la evidencia, la ciencia, el trabajo serio, estamos trabajando muy bien. Y como ustedes saben, en nuestro país, la Secretaría de Medio Ambiente acaba de presentar la llamada NDC, que son las nuevas metas de reducción de emisiones del país. Las entregó perfectamente en forma y en tiempo en esta conferencia, y ahí están plasmadas las muchas grandes acciones, inversiones que hay que realizar.
Adrián, ¿cómo estás? Te saluda Marco Antonio Mares. Muy buenas noches, Adrián Fernández.
¿Qué tal, Marco? Un gusto saludar.
Me da mucho gusto a mí también saludarte, Adrián. Y creo que el tema económico, la trazabilidad de las inversiones es muy importante como pues una garantía, un respaldo de que aquello que se ofrece, aquello que se dice, aquello que se propone, al final se lleve a cabo. Porque me imagino que pues en el discurso se dicen, se escuchan, se lanzan propuestas que suenan muy bien, pero luego con el tiempo se disipan y no se complementan. Adrián, ¿va en ese sentido esta plataforma País de Inversión en Clima y Desarrollo para que se vaya ahora sí que llevando un registro de lo que se puede invertir?
Exactamente, Marco, como lo has descrito, porque mira, en estas nuevas metas que se han entregado, estas contribuciones de país, son muy ambiciosas. Eso quiere decir que conllevan muchas medidas de gran escala y que hay que ejecutarlas todas ellas antes del 2035. 2035 porque es el horizonte de tiempo que se ha establecido para esta tercera versión de meta. Ahora bien, como tú señalas, normalmente los países hacen análisis serios, identificando cuáles son los sectores que tienen más emisiones, cuáles son las medidas de control, los autos eléctricos, las energías renovables, la eficiencia energética, pero hay que hacer fuertes inversiones. Y ahora por primera vez se está planteando en el mundo, algunos países son pioneros y nosotros estamos tomando esto de países pioneros, trayéndolo a México para que aceleremos el paso. Estamos trabajando muy bien con la subsecretaria Mari Carmen Bonilla, su equipo, para que pronto México se sume a estos más o menos 15 países, Marco, que ya anunciaron que van a preparar sus plataformas, porque ahí se trata en la plataforma de identificar fuentes públicas y privadas de financiamiento nacionales e internacionales, porque solamente de esa manera sabes qué cosas ya estás avanzando. Por ejemplo, algunas cosas muy buenas que están en Plan México, pero no son suficientes. Estamos hablando de una escala muy grande de esfuerzos. Hay que triplicar las energías renovables, duplicar la eficiencia energética, establecer docenas de estos sistemas tipo BRT o Metrobús por todo el país. Son muchas, muchas cosas, Marco, y tenemos que ser serios sobre identificar cómo vamos a fondear todo esto.
Claro, desde luego, Adrián. Me da mucho gusto saludarte, Adrián Fernández. Te saluda José. ¿Y usted cómo estás, Adrián?
¿Qué tal, Pepe? Qué gusto saludarte.
El gusto es mío, desde luego. Ustedes han hecho un trabajo encomiable en Iniciativa Climática de México. Y ahora, bueno, están presentando esto porque yo creo que sí, tenemos un con este nuevo gobierno, regresó, realmente tú lo decías, regresó ya la parte científica y regresaron además las metas ya para cumplirse en este tema de cambio climático. Pero el tema es financiarlo, financiar proyectos en particular, financiar sectores, financiar... ¿Quién te puede financiar esto, Adrián, si nos puedes contar?
Y con mucho gusto, Pepe. Mira, ustedes saben, porque además lo han tratado en su programa, yo diría que hay dos grandes tipos de inversiones de las que se requieren para combatir el cambio climático, las que reducen emisiones. Una está el mundo de las inversiones rentables, las energías renovables, establecer plantas de generación eléctrica con sol, con viento, etcétera, son absolutamente rentables. Mira, entre las buenas noticias que hemos estado recibiendo, escuchando de esta administración de la doctora Sheinbaum, es que hace unas pocas semanas se lanzó ya una especie de invitación, concurso o licitación para que el sector privado, tal como dice el Plan México, invierta, proponga en parques eólicos, parques solares, regresa a la inversión privada a las energías renovables. En unos pocos días la CENER nos va a informar a todos el resultado. Pero por ahí alguien nos adelantaba que la respuesta fue muy buena. Eso quiere decir que a pesar de que quizás el marco legal, las incertidumbres, hay apetito, hay interés y seguramente, aunque no todos los proyectos que tal vez se sometieron a la autoridad vayan a ser de la calidad suficiente, seguramente va a haber bastantes. Entonces viene la inversión privada en energía renovable. El otro gran tipo de inversiones son cosas, la verdad, que no son rentables, pero son indispensables. Así como se invierte en salud, pues también en este caso se invierte en infraestructura para la movilidad o el transporte público sustentable eléctrico. Necesitamos que en todas las ciudades del país hayan sistemas BRT, pero ya no de diésel, estos autobuses articulados, pero brinquemos ya a energías limpias, brinquemos a la electromovilidad. Eso cuesta dinero, Pepe, y ustedes saben que son sectores que está justificado el que haya un subsidio. ¿Por qué? Porque se da un apoyo de manera progresiva, esto es, a los sectores de la población que menos recursos tienen. Ahí, en ese caso, sí tendrá el gobierno que entrar a financiar. Pero termino mi comentario diciendo que se están generando, fíjate qué interesante, en el seno de trabajos de los ministros de finanzas del G20, ahí en ese terreno se están formulando nuevos esquemas de inversiones y de instrumentos para bajarle el riesgo al dinero concesional al que México va a tener acceso. Y ustedes saben, entre menos riesgo, menores tasas de interés. Hay una revolución silenciosa que se está dando y hay cosas muy interesantes que vamos a estar viendo en estas materias.
Oye, hay una contradicción muy grande a nivel mundial entre estos objetivos verdes y, por otro lado, el uso cada vez mayor de inteligencia artificial, que es sumamente contaminante, porque se requieren, pues todo lo que está atrás de los blockchains y todo, requieren una gran energía y esto contamina mucho. Entonces, pues sí, que padre la inteligencia artificial, el ChatGPT y todo lo que viene, pero todo esto implica una mayor contaminación. ¿Cómo combinar estos objetivos de avanzar? Porque está también en el Plan México, en que México pues, sea un país cada vez más avanzado en inteligencia artificial. Y esta nueva plataforma, ¿cuándo se presentará? Porque sí hay una preocupación también por el uso intensivo de energía y contaminación que implica la inteligencia artificial.
Mira, tienes muchísima razón, Mari Carmen. Es un desafío adicional porque... Fíjate lo que tiene que ocurrir en materia de energía en el mundo para cumplir las metas climáticas, para no rebasar el incremento de temperatura más allá del famoso 1.5 grados. ¿Qué pasa? Es una situación de oferta y demanda. La demanda de energía históricamente ha venido creciendo por muchas razones y con este tipo de desarrollo de la inteligencia artificial se acelera el incremento en la demanda por energía. Porque esto es un desafío para el cambio climático, porque el cambio climático, sobre todo en materia de energía, el plan que había para combatirlo era, primero, la primera gran meta, fíjense qué interesante, es que lo antes posible toda la nueva infraestructura que se construye en el mundo para generar electricidad sea cero emisiones. Y ahí viene lo solar, lo eólico, hay quien va por lo nuclear, etcétera. Entonces, primer reto, que todo lo nuevo sea sin emisiones. Pero luego tenemos que sustituir todas las plantas del mundo prácticamente que utilizan combustibles fósiles. Hay docenas y docenas de plantas de carbón, hay que cerrarlas todas. Ahora bien, y por este lado, con este tipo de infraestructura para inteligencia artificial, crece la demanda, el desafío es mayor. ¿Por qué? Porque lo que no tenemos es tiempo. Ese es el gran limitante. Tenemos la tecnología, hay los recursos para avanzar, pero el tiempo no nos da, y con este incremento acelerado de demanda por nueva electricidad nos pone realmente en un aprieto.
Sin duda, y no solo tiempo, también voluntad, Adrián. En muchos casos, en los gobiernos se necesita mucha voluntad, además de esfuerzos y recursos económicos, Adrián. Pero ya estaremos preguntándote en otra ocasión qué tan grande es la asignatura que tiene México para avanzar en materia de energía eléctrica descontaminante. Te agradecemos mucho la oportunidad de la entrevista, Adrián.
Adrián, muchas gracias.
Gracias a ustedes, un gusto saludar.
Gracias.
Muchas gracias.
Oye, y rápidamente, antes de irnos a un corte, sí es una gran preocupación lo de la inteligencia artificial. Te van a tener que salir pues algún tipo con la misma inteligencia artificial soluciones para combatir su efecto en el cambio climático, que es muy grande. Usan demasiada
energía eléctrica
y eso pues son muy contaminantes. Vamos a un corte, no se vaya.
Escúchenos en el 103.3 de FM y por el 970 de AM en Grupo Fórmula.
Regresamos aquí a Fórmula Financiera y tenemos en la línea a Kenneth Smith. Ya lo sabe, fue negociador del Tratado de Libre Comercio y pues un experto, desde luego, en comercio exterior. Kenneth, un gustazo como siempre. Buenas noches.
Muy buenas noches, Mari Carmen. Qué gusto estar con ustedes.
Oye, Kenneth, pues quería platicar contigo para pues ver cómo ves estos datos que se dieron a conocer ayer por parte de Estados Unidos, del Departamento de Comercio, sobre que ya México es el principal centro o el principal importador de productos de Estados Unidos, con el 15% del total de sus exportaciones, me parece, ya arriba de Canadá y de China. Y yo digo que la meta es sustituir importaciones y no incrementarlas. Pero bueno, finalmente lo que se demuestra con esta noticia es que cada vez está más concatenado el comercio exterior entre México y Estados Unidos.
Sí, sin duda alguna. Fíjate que se combina este anuncio, digamos, de que México se convierte en el principal importador de productos de Estados Unidos a nivel mundial. Ya somos el principal socio comercial y el principal exportador de Estados Unidos. Entonces, eso consolida esas cifras, demostrando cómo está integrándose cada vez más la economía mexicana con la estadounidense. Y se combina también con los datos que anunció ayer la Secretaría de Economía de Inversión Extranjera Directa, que está entrando a México a niveles récord. Y que un dato relevante es que hay más inversión nueva que la que había el año pasado. Es decir, el porcentaje total de esta inversión nueva, que es nueva inversión, es de alrededor de 16%. Entonces yo creo que sin duda alguna eso nos demuestra que el T-MEC está funcionando, que nuestras economías están cada vez más integradas y que por lo tanto es sumamente importante tener una revisión exitosa del T-MEC en 2026.
Pues sí, Kenneth, ¿cómo estás? Te saluda Marco Antonio Mares. Muy buenas noches, Kenneth Smith.
Marco Antonio, qué gusto saludarte, como siempre.
Igualmente. Creo que esto último que acabas de mencionar en tu comentario, Kenneth, es muy relevante. Ojalá que tuvieran la misma perspectiva en el gobierno de Estados Unidos. Pero creo que hoy lo que podemos ver y tener como evidente es que la región norteamericana es una realidad. Es algo que ya está ocurriendo. Hay todavía personas que hablan de que es necesario crear la región norteamericana cuando ya tenemos 31 años que se ha venido construyendo, y en esos 31 años las economías, el comercio entre los tres países se ha fortalecido de tal manera que hoy parece que es irreversible. ¿Qué hacer para que Hoy, frente a estos aires proteccionistas, paradójicamente el acuerdo que nació con fines comerciales se está utilizando más con fines geopolíticos y de vigilancia de la seguridad e inseguridad y la migración para que se vuelva al carril de lo comercial, al carril de lo importante.
Sí, mira, como bien señalas, esta es una región que se viene integrando desde hace ya 3 décadas y estamos viendo los frutos de esa integración. Ahora, estamos, como bien señalas también, ante una situación de turbulencia en la relación con Estados Unidos, no solo por la política comercial agresiva del presidente Trump, sino por las políticas que ha tomado en términos de política exterior respecto a los temas de migración y de seguridad con México. Yo creo que el gobierno de México ha hecho un buen trabajo en mostrar la disposición de colaborar, de llegar a acuerdos en materia migratoria y seguridad, si bien hasta ahora no se ha traducido en la eliminación de los aranceles, pero esperemos que eso se pueda lograr de cierta manera, por lo menos que algunos de los aranceles se eliminen antes de que empecemos la revisión del tratado. Pero en términos generales, yo creo que hay que aprovechar estos datos sólidos, estos datos duros, esta evidencia contundente de que Estados Unidos se beneficia de tener una relación de libre comercio con México y viceversa. Es decir, aquí la tarea del gobierno de México es convencer a Estados Unidos de que la relación con México en materia comercial es diferente que la relación de Estados Unidos con cualquier otro país del mundo. Es decir, una economía integrada en donde cuando las empresas estadounidenses invierten en México y exportan, casi el 40% del valor de esas exportaciones es contenido estadounidense. Entonces, lo que estamos viendo es que se borren las fronteras económicas, es decir, sin aranceles, que haya un flujo permanente de productos sin obstáculos en la frontera. Eso es lo que le da competitividad también a Estados Unidos, no solo como destino de exportaciones estadounidenses, sino como fuente México de insumos industriales que requiere Estados Unidos para su competitividad en los sectores automotriz, aeroespacial, equipo médico, etcétera. Entonces, hay que llevar esa información en las discusiones con la administración Trump durante la revisión del tratado, pero sobre todo la labor de abogacía que hagan las empresas estadounidenses ante su gobierno para demostrar en cada comunidad, en cada sector, cómo les beneficia tener este tratado con México. Y puede hacer mucho el sector privado mexicano en impulsar a sus clientes, a sus proveedores, a sus socios en alianzas estratégicas en Estados Unidos, para que sean ellos en Estados Unidos los que levanten la voz y defiendan a capa y espada el tratado. Yo creo que eso, esa es una de las tareas principales que tenemos para los próximos meses. Y existe la información contundente, la evidencia económica de que es una relación que beneficia a ambos y también a Canadá.
Sí, desde luego, Kenneth, te saluda José Yuste. Ya somos economías integradas, complementarias, más que competidoras, ¿no? Que realmente eso es lo que tendríamos que decir. Ahora, ¿cómo convencer a Trump y al núcleo duro de Trump de esto, de que somos los principales socios, somos complementarios y no competidores?
Mira, por un lado está la labor que puede hacer el gobierno de México en explicar claramente cómo con la cooperación entre las economías de México, Canadá y Estados Unidos, podemos competir con éxito con China hacia el futuro. Es decir, ahí vemos la integración de los clústeres industriales en automotriz, en el sector aeroespacial, en el sector médico, en materia agrícola y agronegocios. Toda la integración que se está construyendo desde hace 3 décadas en Norteamérica fortalece la seguridad alimentaria, la seguridad energética y, por supuesto, la seguridad económica de los 3 países. Estos son los argumentos que debe llevar el gobierno. Pero me refería yo mucho a esta tarea, digamos, del sector privado, porque al final de cuentas el presidente Trump no va necesariamente a escuchar ni al gobierno de México ni al gobierno de Canadá cuando les explique a Trump por qué la economía estadounidense también se beneficia del tratado. Sí va a escuchar, sin embargo, a las voces que de manera contundente en Estados Unidos, es decir, empresas relevantes, actores importantes en el Congreso, en los gobiernos de los estados, que levanten la voz y le expliquen por qué en cada región hay un beneficio económico muy claro y evidente en generación de empleo, en generación de riqueza a través del tratado. Esa yo creo que es la manera de trabajar con Estados Unidos de aquí adelante y hacia la revisión.
Pues Kenneth Smith nos agarra la guillotina.
Muchas gracias,
Kenneth.
Un fuerte abrazo y les agradezco como siempre.
Gracias. Vamos a un corte.
Los espero en Juntos. Te saluda Jaime Núñez. Los espero en Juntos, donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Hola, ¿qué tal, amigos? Muy buenas noches. Le damos la bienvenida al auditorio de Telefórmula que se incorpora a partir de este momento con nosotros y nos ve a través de las frecuencias de Telefórmula en México y Estados Unidos. Y seguimos abriendo la conversación en el 103.3 de FM y el 970 de AM. Soy Mari Carmen Cortés y estamos transmitiendo en vivo desde la Ciudad de México. Y bueno, hoy el INEGI dio a conocer el Indicador Oportuno de Actividad Económica, el IOA. Que anticipa cuál va a ser el comportamiento del IGAE, que anticipa cuál va a ser el comportamiento del Producto Interno Bruto, y la mala noticia es que hay un crecimiento de 0%, un estancamiento de la economía. La buena noticia, si quiere usted ver el vaso medio lleno, es que no volvió a caer el PIB, como cayó 0.3% en el tercer trimestre. Pero platicando con Raúl Feliz, economista y catedrático del CIDE, nos decía que seguramente va a haber un ajuste en los pronósticos de crecimiento del PIB para este año después de estos resultados, porque la esperanza es que en el cuarto trimestre, o sea, a partir de octubre, se registrara un repunte de la economía, y pues no, está en 0%, por lo cual dice que seguramente se ajustarán a la baja del 0.5% de meta de crecimiento del PIB que hoy se ratificó por parte de la encuesta de analistas de Citibanamex antes de conocer estos resultados del IOAE. Se hizo la encuesta antes de estos resultados y que seguramente se va a ajustar a una meta del 0.4% el Producto Interno Bruto, y es sin lugar a dudas una mala noticia. De estas, al interior de este IOAE, las industrias secundarias, que son las empresas, cayeron 2.1%, y en el sector terciario hay un crecimiento de solo 0.9%. Así de estancada está la economía. Marco Mares, muy buenas noches.
¿Qué tal? ¿Cómo estás, Mari Carmen Cortés? Muy buenas noches. José Yuste, muy buenas noches. Bueno, pues la noticia es que en Estados Unidos el presidente Donald Trump está decidiendo que va a ir por el tesorito. ¿Se acuerda usted que en los tiempos de Enrique Peña Nieto, cuando se inició la reforma energética, se hizo todo un esfuerzo para explorar y explotar los yacimientos de petróleo en el Golfo de México, y que cuando llega el presidente Andrés Manuel López Obrador, se cancelan las subastas que habían iniciado en el sexenio previo, y de allí a la fecha esto es prácticamente nulo en México? Bueno, pues hoy el presidente de Estados Unidos está declarando que va a ir por las aguas profundas en el Golfo de América, como él le llama, como el presidente de Estados Unidos le denomina al Golfo de México. Van a ofrecer 34 licitaciones que permitirán trabajos de exploración en 500 millones de hectáreas, un área equivalente al Amazonas. Así es de que, pues, Estados Unidos, como ha venido caracterizándose el gobierno del presidente Donald Trump de decirle no a las energías limpias, a las energías que ha considerado como pues un fraude y se ha decantado por los combustibles fósiles, ahora va precisamente por la extracción de petróleo y de gas en el Golfo de México, el tesorito. Pepe Yuste, ¿cómo estás? Muy buenas noches.
Marco Mares, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Mari Carmen Cortés, buenas noches. Bueno, pues hoy colocó en bolsa Essentia Energy, otra empresa que hizo una colocación accionaria interesante en la Bolsa Mexicana de Valores. Se dedica a transporte de gases, operadora de gases, es la principal, que tiene operación de gasoductos que va desde Texas a Guadalajara. Importante que lo haga, porque ya se está viendo que son, perdón, empresas energéticas que entran de lleno al mercado de valores, y no es la única que ha entrado al mercado de valores. Acaba de entrar hace poco Aeroméxico colocó también aquí en México y en Estados Unidos. Lo había hecho también en la Bolsa Mexicana de Valores, lo había hecho hace poco Fibranex, una decisión de Fibra 1 en temas inmobiliarios. También había sucedido lo mismo en colocación este año por parte de Diablos Rojos del México, el equipo de béisbol de Alfredo Harpelú. Total, alguien parece que le quitó, y qué bueno, el freno a la Bolsa Mexicana de Valores. Ya parece que la sequía de colocaciones empieza a irse. Esto es algo positivo porque se empieza a ver otra vez al mercado de valores como lo que tiene que ser, un mecanismo de verdad de financiamiento para las empresas, pero también de institucionalización para que las empresas, bueno, pues sean más públicas, tengan consejos más profesionales, consejeros independientes, que realmente transparenten sus números. Esto pues es ganar-ganar, porque sí ayuda a la inversión y sí ayuda al financiamiento. Así que bueno, pues parece que empieza a irse ya la sequía en la Bolsa Mexicana de Valores de colocaciones.
Y bueno, por otro lado, hay que decirlo, no lo dijimos en la primera hora, mandarle un sincero pésame a Arturo Elías Ayub. Ayer falleció Alfredo Elías Ayub. Lo conocimos perfecto aquí nosotros en Fórmula Financiera, desde que era director de Aeropuertos y Servicios Auxiliares. Después tuvo 12 años al frente de la Comisión Federal de Electricidad, siempre muy atento, siempre muy amable, un excelente empresario, un excelente funcionario público que llevó a la Comisión Federal de Electricidad a, pues, hoy ser una empresa de primer mundo. Y de hecho, yo me parece muy bien, entre todos aludo reconocimientos que hubo a Alfredo Elías Ayub, porque te insisto, falleció ayer, está uno de la propia Comisión Federal de Electricidad reconociéndolo como un funcionario totalmente capaz, honesto, muy eficiente. Y pues bueno, mi más sincero, yo creo que nos unimos a Arturo Elías Ayub, a su esposa Begoña, a sus hijos, por este lamentable fallecimiento de Tito Elías Ayub.
Pues sí, lamentable, lamentable el deceso de Alfredo Elías Ayub. Mis condolencias, mi pésame para toda la familia de Alfredo, que sin duda alguna se destacó como un excelente servidor público, un excelente funcionario gubernamental, un hombre muy inteligente, con enorme sencillez. Siempre platicaba de manera muy clara, muy abierta, muy directa, y durante mucho tiempo tuvimos la oportunidad de conversar con él. Estuvo 12 años en la Comisión Federal de Electricidad, primero en la administración del expresidente Ernesto Zedillo y luego con el expresidente Vicente Fox. Estuvo en la transición de los gobiernos priistas y panistas, y en ambos ámbitos estuvo muy reconocido. Siempre su labor, su eficiencia como servidor público ha sido muy destacada, y le mando un fuerte abrazo a toda su familia.
Alfredo siempre fue alguien amable, siempre fue alguien transparente en la función pública. Tres veces director de la Comisión Federal de Electricidad. Eso se dice fácil, pero no lo es nada fácil. Fue con Ernesto Zedillo, con Vicente Fox, con Felipe Calderón en estos sexenios. Hizo grandes obras para la Comisión Federal de Electricidad, precisamente
hidroeléctricas
importantísimas, ¿no? Para la generación eléctrica. Llamó la atención lo que hacía. Muy transparente, siempre que lo conocimos, un buen funcionario de primer orden, de primer nivel. De verdad que lamentamos el fallecimiento. Un fuerte abrazo a Arturo Elías Ayub, un buen amigo nuestro. Un fuerte abrazo a Arturo por el sensible fallecimiento de Alfredo, de tu hermano, y desde luego a toda su familia.
Y además recordar, a Alfredo le tocó la extensión de Luz y Fuerza del Centro, que fue muy complicada cuando Felipe Calderón era el presidente. Y fue un proceso que le tocó a él como director de la Comisión Federal de Electricidad. Y bueno, también otra nota interesante hoy es que se dio a conocer que Frida Kahlo se vuelve la pintura de una mujer pintora que más alto precio ha tenido, 54.7 millones de dólares. Se vendió hoy El Sueño, La Cama, un autorretrato de Frida Kahlo, y se vendió hoy en 54 millones de dólares, un récord que la pintora con mayor precio había sido anteriormente Georgia O'Keeffe, que se vendió por 44.1 millones de dólares en 2014, y ahora la pintura de Frida Kahlo.
Pues sí, definitivamente un evento extraordinario, un reconocimiento económico, sobre todo en este proceso de subasta que se realizó. Y creo que, pues sin duda alguna, pues es un referente a nivel mundial, a nivel internacional, Frida Kahlo, por su calidad artística, pero también por todo lo que ella misma implica como parte de la cultura mexicana.
Pues sí, la verdad es que es un ícono de la cultura moderna, Frida Kahlo, sin lugar a dudas, y esto lo refleja. Ahora, bueno, pues va a ser la pintora, pues, con ¿qué? Más cotizada prácticamente.
Más cotizada, ¿verdad? En la historia más de una mujer. Pero vamos a un corte, no se vaya.
Titulares online en Fórmula Financiera. Radioformula.com.mx.
Trump contra cárteles. presidente de Estados Unidos, analiza medidas adicionales contra narcos en México.
eluniversal.com.mx.
Cierre de fronteras de Estados Unidos al ganado mexicano contrajo exportación 80% de enero a octubre, afirma GCMA.
Milenio.com.
HIT advierte riesgos en inflación y se opone a bajar más la tasa de interés.
Elfinanciero.com.mx.
Trump presiona con tomar medidas adicionales contra los cárteles en México.
Excelsior.com.mx.
El que alienta al odio y a una intervención extranjera se equivoca. Sheinbaum.
Eleconomista.com.mx.
PIB de la OCDE se desaceleró a 0.2% en el tercer trimestre. México encabeza los descensos.
Forbes.com.mx.
Al menos 13 personas reciben atención médica tras incendio en la COP30.
Titulares online en Fórmula Financiera.
Estamos aquí a Fórmula Financiera y tenemos en la línea Luis René Ramón. Él es director ejecutivo de la Bolsa Mexicana de Valores. Luis René, ¿cómo estás? Muy buenas noches.
¿Qué tal, Mari Carmen? Hola, Pepe, Marco, ¿cómo están?
Hola, oye, Luis, pues René, queríamos platicar contigo, que nos expliques este como repunte, que qué bueno que ha vivido la bolsa este año después de una sequía de ofertas públicas. Estábamos recordando que estuvo este año la de Fibranex, estuvo la de los Diablos Rojos, la de Aeroméxico, hoy que se colocó la de Sentia. Cuéntanos, porque sí son varias ofertas. ¿Qué está pasando? ¿Qué están viendo ya las empresas que se está volviendo atractivo nuevamente colocarse en la bolsa?
Claro que sí, este año la verdad ha sido un gran año para la Bolsa Mexicana de Valores. Nuestro índice, el IPC, se ha apreciado 24% en pesos en lo que va del año, y ya va también por arriba del 40% si lo consideramos en dólares. Pues la verdad, muy buen año para el mercado. Lo que comentabas en temas de financiamiento, al cierre de octubre llegamos a los 620 mil millones de pesos financiados en la BMB. Esta cifra ya es superior a lo que se financió en todo 2024. Entonces, y no son los mismos nombres, ¿no? Lo que tú comentabas, tenemos nuevos nombres: Nutriza, Aeroméxico, Fibranex, y el día de hoy Sentia con 11.500 millones. Entonces, la verdad, estamos muy contentos. La bolsa es un mercado activo, un mercado que trae momentum, y queremos que parece que va a continuar para el mediano plazo.
Pues ojalá que así sea, Luis René. Ramón, ¿cómo estás? Te saluda Marco Antonio Mares. Muy buenas noches, Luis René.
¿Qué tal, Marco? Buenas noches.
Si me permites, voy a interrumpir rápidamente para pasar a una nota que, pues, Fátima Bosch, la representante mexicana del concurso de Miss Universo, pasó a las 5 finalistas. Ya van a la fase de las preguntas y respuestas. Pero bueno, vamos a estar pendientes.
Te vamos a preguntar de eso, Luis René.
Sobre el tema, Luis René.
¿Por quién vas a votar? No es cierto.
Luis René, creo que es bien importante lo que nos acabas de mencionar respecto de la evolución positiva que ha tenido el mercado de valores mexicano. Ahora sí que el descongelamiento de colocaciones que se está registrando, que además está siendo muy interesante. Y me gustaría que nos platicaras en qué consiste, cuáles son los cambios que tú podrías observar, podrías registrar, y que están permitiendo que en una circunstancia de muy bajo crecimiento económico del país estemos viendo este tipo de colocaciones tan importantes de empresas pues muy poderosas en México, en el mercado de valores mexicano.
Sí, yo creo que parte de la estrategia que estamos implementando, o sea, la estrategia que Marcos Martínez, Jorge Alegría han impulsado y que todos a través de la bolsa estamos ejecutando, es cómo podemos hacer un mercado más accesible, más fácil, más digital, y cómo podemos crear estos puentes con mercados extranjeros. Durante el año hemos impulsado diversas iniciativas, por ejemplo, dar la licencia del IPC a la Bolsa de Chicago para conectar estos dos focos de liquidez y buscar atraer más inversionistas. Y también recientemente el Global Access Network, que es un nuevo sistema de conexión que también permite a más inversionistas llegar al mercado. Un mercado que la verdad trae unos múltiplos bajos contra otros mercados en el mundo, y que los inversionistas están aprovechando. La verdad están aprovechando este nivel. y están dando liquidez a nuestro mercado y está haciendo que estemos figurando a nivel internacional.
Sí, desde luego, Luis René, eso es importante, más inversionistas, pero algo debe haber pasado, ¿no? Que si nos cuentas cuál fue la diferencia, que sí vimos un año de colocaciones, desde Diablos Rojos del México, Nutriza, Aeroméxico, Fibranex, certificados, pero Fibranex, Aeroméxico, ahora esta empresa Essentia Energy, ¿qué sucedió? ¿Tú dónde ves que fue el cambio?
Yo creo que son años también de estar colaborando, de estar cosechando, ¿no? También hubo las nuevas reglas, ¿no? La parte de oferta simplificada, que hemos estado trabajando muy de la mano de la MIB, de los reguladores, ahora también trabajando con las casas de bolsa para ver cómo podemos ayudar a las empresas que aprovechen este nuevo mecanismo. Entonces, son años de cosechar sin haber tenido OPI, y pues el mercado está ayudando también. El otro factor es problemas geopolíticos que hay en todo el mundo, ¿no? Estamos viendo en Europa, en Medio Oriente, y que México, la verdad, se está beneficiando al estar en una posición geográfica privilegiada, y tenemos nuestros propios problemas, pero la verdad también el estar en el bloque comercial más importante del mundo, pues tiene sus ventajas.
Oye, esta nueva reglamentación, tanto la oferta simplificada como todo la nueva ley, las reformas a la ley de mercado de valores, que la expectativa es que trajeran a la bolsa a empresas de menor tamaño, ¿ya está totalmente la regulación? ¿Ya era más falta qué?
Son dos factores, ¿no? Un factor es, por un lado, traer más empresas, que las casas de bolsa y que la bolsa tuvieran las reglas para poder procesar y que puedan conseguir financiamiento, pero también del otro lado es la parte del inversionista, que para las Afores también exista el incentivo, los mecanismos para que ellos puedan invertir en estas empresas y que ellos le puedan dar el seguimiento, ¿no? Al hacer una inversión con el dinero y el retiro de todos los trabajadores de México, pues también tiene que haber una gestión de riesgos y bueno, yo creo que este componente es el que también se está trabajando. ¿Qué vehículo se puede construir para que estos inversionistas institucionales puedan invertir en un grupo de empresas de este tamaño y no necesariamente irse una en una, ¿no?
Claro, Luis René, desde tu punto de vista, el marco legal, el marco regulatorio que se ha venido modificando para la operación del mercado de valores en México, ¿ya está perfectamente concluido como para que ahora ya se retome y tenga la fuerza necesaria la operación de los mercados?
Bueno, yo creo que se ha mejorado bastante. Siempre se puede, o sea, tiene que haber una mejora continua, como en todo, ¿no? Tanto la parte tecnológica como la parte regulatoria. La parte tecnológica luego va más rápido que la parte regulatoria, y entonces sin duda esto va a tener que continuar actualizándose. Pero tenemos una gran mejora versus lo que teníamos anteriormente.
Claro, desde luego. Oye, Lorenz, si nos cuentas un poco de lo que está pasando para la mediana empresa, ¿podría una mediana empresa, tú crees, colocarse en la Bolsa Mexicana de Valores o todavía se ve difícil?
No, sin duda. A ver, al principio de la llamada hablábamos de los Diablos Rojos, una empresa de 1,000 millones. Se colocó, fue muy exitosa la colocación. Entonces creo que ese es un gran ejemplo de que las empresas medianas pueden conseguir financiamiento a través de la Bolsa Mexicana de Valores y también tener todas las ventajas que ofrece llegar a bolsa, ¿no? Desde el tema de gobierno corporativo, tener continuidad en los mercados, la parte de reputación que significa la empresa y también la diversificación con los inversionistas. Entonces, yo creo que ese fue un muy buen ejemplo de que las empresas medianas pueden llegar a la bolsa.
Pues Luis René Ramón, director ejecutivo de la Bolsa Mexicana de Valores, muchas gracias.
Gracias.
Gracias, Luis.
Hombre, gracias a ustedes.
Gracias.
Gracias por el espacio. Buenas noches.
Gracias, Luis.
Pues bueno, sí, definitivamente es un mucho mejor año para la Bolsa Mexicana de Valores y no tanto para Viva. Viva no ha logrado hasta yo doy recuerdo, pero vamos a revisar el dato para no darle una mala información, ninguna nueva OPI llegó a Viva, ¿no? O sea, de empresas de deuda sí, de empresas accionarias no.
Sí, 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 sí. Ahora, Viva es más, se entiende que va a ser más para empresas precisamente medianas, ¿no? Aunque están llegando, todavía no llegan las ofertas accionarias, pero bueno, yo creo que en cualquier momento, si ya liberan bien la nueva ley del mercado de valores, creo que esto podría ayudar a Viva.
Pues sí, ojalá, porque la idea era precisamente eso, que con una nueva bolsa de valores se generara una mayor competencia y subiera, ¿te acuerdas? Decían que iban a llegar 100 nuevas empresas de menor tamaño a la bolsa de institucional de valores, que creo que se ha hecho una buena labor, sobre todo a María Arisa, creo que es una excelente directora, pero pues el problema es que el mercado es chico y no da para todos.
Pues sí, definitivamente algo ha ocurrido, que esta competencia que se pensó en algún momento iba a ocurrir e iba a ser muy, muy importante entre los mercados, pues definitivamente no ha ocurrido. Y hoy lo que estamos viendo es que la Bolsa Mexicana de Valores sigue predominando con estas colocaciones. Vamos a un corte, regresamos con más aquí a Fórmula Financiera.
¿Verdad que nunca puedes usar los puntos de tu tarjeta? Pues con las tarjetas Santander Unique Rewards siempre se puede, porque te dan beneficios flexibles, fáciles de usar y que se adaptan los puntos que tengas. Esto te permite usarlos para pagar compras que haces con tus tarjetas o directamente con tus puntos en las mejores tiendas. También te dan acceso a experiencias únicas como conciertos, festivales y eventos gourmet del más alto nivel. Y lo que está buenísimo es que puedes usarlos para reservar hoteles y comprar vuelos en más de 300 aerolíneas, a cualquier parte del mundo, pagando cero pesos, solo con tus puntos. Visita el sitio Santander Unique Rewards y conoce todo lo que puedes hacer con tus Unique Points. Si todavía no tienes tu tarjeta de crédito Santander Unique Rewards, ¿qué esperas? Acércate a Santander y por fin aprovecha tus puntos. Es el momento.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Estamos aquí a Fórmula Financiera y tenemos en la línea a Alejandra Marcos, ella es la directora de análisis estratégica de Capital Bank. ¿Cómo estás, Alejandra? Muy buenas noches.
Hola, Mari Carmen, muy buenas noches, qué gusto saludarte.
Oye, pues hoy sí fue un día medio cardiacoso para los mercados, ¿no? Con altibajos importantes, cuéntanos.
Sí, y lo que pasa es que todo el mundo estaba a la espera del reporte de Nvidia, que de hecho dio a conocer sus resultados el día de ayer, superó expectativas. Y si bien es cierto que en la mañana a media jornada iba subiendo y el mercado bastante animado, la realidad es que nuevamente empieza a pesar en el ánimo de los inversionistas esta sensación de que estamos frente a una burbuja. Que las valuaciones en general pues no solo lucen adelantadas, sino que además pudieran estar de una u otra manera infladas ante una expectativa de que los resultados hacia adelante no necesariamente van a ser tan buenos. Hoy, al final de cuentas, Mari Carmen, todos los mercados, incluyendo la Bolsa Mexicana de Valores, retrocedieron. El más afectado, el Nasdaq, con 2.2% de caída, pero prácticamente un sentimiento o una percepción de intranquilidad por las valuaciones que se habían alcanzado. Y también creo que los inversionistas en general están digiriendo los pocos datos que tenemos. Hoy también salió el reporte de empleo del mes de septiembre, y en el mes de septiembre lo que sale es que el dato fue mixto, 119,000 puestos de trabajo se crearon, pero la tasa de que es mucho más que las expectativas, pero la tasa de desempleo subió a 4.4%. Entonces, no hay seguridad, y más aún después de leer las minutas que se publicaron ayer de la última reunión de política monetaria de la Fed, si realmente la Reserva Federal va a recortar en diciembre o va a detener el ritmo de recortes hacia adelante.
Así es, Alejandra Marcos. ¿Cómo estás? Te saluda Marco Antonio Mares. Muy buenas noches, Alejandra.
Hola, Marco Antonio. Muy buenas noches. Qué gusto saludarte.
Igualmente, Alejandra. Lo que hoy vimos fue algo verdaderamente especial en el comportamiento de los mercados en Estados Unidos, como nos lo acabas de relatar. Todo parecía indicar que la caída se explicaba en función de lo que se presumía como una burbuja en el mercado de las empresas de inteligencia artificial. Vino el dato del empleo y al final parece que no hay una definición muy clara de qué fue exactamente lo que ocurrió, lo que hizo retroceder a los mercados. Desde tu punto de vista, ¿crees que sí hay una burbuja en materia de inteligencia artificial entre las empresas que se dedican a este negocio?
Qué buena pregunta. Y a ver, vamos a hablar de las características que tiene en este momento el mercado de valores americano. ¿Y por qué muchos están preocupados? Por un lado, sí, es cierto, las valuaciones están 20% arriba de sus promedios de los últimos 5 y 10 años, considerando las utilidades futuras. Dos, generalmente este encarecimiento es básicamente empujado en un solo sector, en este caso el sector tecnológico. Y déjame darte dos o tres datos que pueden sonar bastante interesantes. Para empezar, las 10 compañías más grandes en Estados Unidos, pues 8 de ellas están en el sector tecnológico y representan el 86% del Producto Interno Bruto de Estados Unidos. Y cuando vemos también la sumatoria del market cap o del valor de mercado de estas empresas, es el 25% del valor del mercado de todo el del valor de mercado bursátil de todo el mundo. Imagínate la concentración. Eso llama mucho la atención porque generalmente las burbujas suelen suceder con esta concentración y con múltiplos que son irracionales. A diferencia de otras burbujas, yo creo que aquí hay ciertas características diferentes. Uno, las compañías pues están generando crecimientos tanto en ingresos como en utilidades, y las 7 magníficas, por ejemplo, alcanzan crecimientos inclusive de doble dígito en sus utilidades. Y la segunda tiene que ver con que estas compañías, curiosamente, no están apalancadas. De hecho, la deuda neta EBITDA de al menos las 7 magníficas es negativa. Entonces, creo que es justo una toma de utilidades, es sano, creo que el mercado estaba exigiendo. Yo creo que estamos lejos de considerarse una burbuja, pero siempre es muy buena idea diversificar ante estas señales de temor.
Sí, sin lugar a dudas, porque hemos ya vivido burbujas. La primera tecnológica, la .com, fue a inicios de siglo, precisamente, te recordarás, Alejandra. Hemos vivido otro tipo de burbujas, pero claramente esta inteligencia artificial parecería que sí va a venir, y lo notamos, ¿no? Nvidia, por ejemplo, pues es la empresa más valiosa del mundo, está en el primero y segundo lugar, variando. Pero claramente es el tema de inteligencia artificial donde sí ha venido sobrevaluaciones.
Sí, es correcto. Y también eso es lo que explica de una u otra manera esta sobrevaluación del S&P 500, ¿no? Cuando vemos en general cómo se comporta las valuaciones del sector tecnológico, de las de la inteligencia artificial, generalmente se pagan por múltiplos más elevados. Y justamente eso es lo que ha venido encareciendo el múltiplo en el agregado del S&P 500. Claro, hay muchas señales que parecieran apuntar a que pues estamos frente a una burbuja. Yo creo que los fundamentales en esta ocasión son diferentes y que, si bien es súper justo e inclusive necesario una toma de utilidades, tampoco estaría esperando un descalabro mayúsculo en los niveles de precio y en las valuaciones.
Oye, Alejandro, otro factor que tiene nervioso a los mercados es la falta de credibilidad de los datos económicos que se está reportando en Estados Unidos por el shutdown que duró 43 días. Hoy se dieron a conocer datos del empleo, pero no fueron parciales. Se van a dar a conocer los próximos, ya no en este mes, sino hasta el 16 de diciembre, pero ya después de la decisión de la Fed. Y todo esto está ayudando a que no se van a dar a conocer todos los datos de empleo. Y no hay una gran certidumbre sobre estos datos porque no se pudieron hacer el censo y levantar la encuesta.
Sí, y justamente eso
le va a originar o le está originando un panorama bastante confuso a la Reserva Federal. De hecho, lo que Powell dijo en la última conferencia fue que frente a un panorama nublado, turbio, y en el sentido turbio que no les permitían conocer los datos, porque evidentemente no había datos publicados por el census, pues lo natural era pensar que deberían de bajar la velocidad. Y en ese sentido, sí, el dato de noviembre no se va a publicar. Tú bien lo dices, hasta el 16 vamos a tener datos duro sobre el comportamiento de la economía americana, y creo que frente a eso y las declaraciones últimas de diversos oficiales de la Fed, pues pareciera que la balanza se puede inclinar hacia que la Fed va a pasar en diciembre, y veremos hacia adelante, al final de cuentas, qué datos existen para poder tomar decisiones hacia adelante. Pero justamente esta ausencia de datos es la que está causando este temor y esta incertidumbre de la conducción de la política monetaria tan inmediata como en el próximo mes de diciembre.
Eso es lo que está pasando allá en Estados Unidos, Alejandra Marcos. En tanto, aquí en México, Alejandra, ¿cuál es el rumbo que prevés siga el Banco de México al cierre del año y para el próximo año en materia de política monetaria? Estamos viendo que la economía sigue muy débil. ¿Qué tanto impacto está teniendo la política monetaria en el comportamiento económico nacional?
Mira, yo siempre he dicho que al final de cuentas la atonía y la debilidad y la contracción en inversión no tiene que ver con la tasa de interés, que es uno de los mecanismos de transmisión de la política monetaria. Creo que al final de cuentas la atonía de la actividad económica en México se debe a factores mucho más externos que en sí a las altas tasas de interés que teníamos, que sin duda alguna eran elevadas, pero que también eran necesarias dado el nivel de inflación. Hoy tuvimos minutas, y en las minutas es muy claro, yo creo que sí se van a decantar a recortar tan pronto como en diciembre. El tema es qué tanto más espacio tienen de cara al 2026. Y además llama la atención, porque todo mundo sabe la postura de Jonathan Heath, el miembro que ha sido disidente, pero las minutas hoy mostraron a alguien que adicional a Jonathan podría estar siendo más cauto a la hora de tomar las decisiones de política monetaria.
Galea Borja, seguramente.
La realidad es que creo que el recorte de diciembre va a suceder. Yo creería que sigue sobre la mesa, y hacia adelante dependerá muchísimo de la inflación, de lo que haga también la Reserva Federal y de si hay o no hay contagio de precios con respecto al nuevo nivel.
No, sí se va a dar el recorte, desde luego, porque en dado caso que aunque fuera alguien más, junto con Jonathan Heath, no sé si fuera Galea, fuera alguien más, pero serían 3-2, ¿no? Seguramente, así que yo creo que el recorte va a llegar al 7% seguramente, Alejandra.
Yo, mi escenario central es 7, bueno, el escenario central que tenemos en Capital sí es 7% para este año, y muy probablemente dos recortes más en el 2026, considerando que la Fed va a reanudar los recortes en el 2026.
Pues Alejandra Marcos, directora de análisis económico de Capital Bank, muchísimas gracias, y bueno, ya veremos qué pasa primero el 6 de diciembre con la Fed y el 18 de diciembre con el Banco
Alejandra,
de México.
Alejandra, bueno, muchas gracias, Alejandra.
Muchas gracias, muy buenas noches.
Bueno, vamos a un corte y no se vaya.
Información, análisis, entrevistas y puntos de vista en Fórmula Financiera. Regresamos a Fórmula Financiera. Mercados, entérate del cierre bursátil en Fórmula Financiera.
Índice de la Bolsa Mexicana de Valores sube 0.66%. Se ubica en 61.672.19 unidades. Índice Viva sube 0.60%. Se ubicó en 1.228.98 unidades. Dow Jones baja 0.84%, ubicándose en 45.752.26 unidades. Nasdaq baja 2.15% para ubicarse en 22.078.05 unidades. Petróleo Brent baja 0.63%, quedando en $63.11 por barril.
Petróleo West Texas Intermedia baja 0.50% para quedar en $59.14 por barril. La mezcla mexicana de petróleo queda en $56.36 por barril. Dólar en ventanilla cierra en 18.83 pesos. Dólar interbancario cierra en 18.38 unidades. Euro termina la jornada en 21.79 a la venta y Centenario en 99.850 pesos.
Regresamos aquí a Fórmula Financiera y bueno, se dio a conocer temprano por parte de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico el crecimiento que han tenido los 25 países miembros de la OCDE y se está dando a conocer que para el tercer trimestre se frenó 0.2% el ritmo de crecimiento de las economías de los países que integran la OECD y de ellos hay 5 que bajaron, o sea, en 3 crecieron, Israel creció 3%, Costa Rica 1.3%, Corea del Sur creció 1.2%, 13 se mantuvieron prácticamente sin cambio y 5 bajaron. Y los 5 que bajaron, obvio, Japón bajó menos 0.4%, México menos 1.3%, Lituania menos 0.2%, Irlanda y Finlandia menos 0.1%. Entonces, estamos entre los 5 malos. Los 5 que nos fue mal en la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico.
Bueno, es que tenemos ahí un problema ya serio en el tema del crecimiento, cómo crecer. No estamos logrando crecer. Hoy el indicador oportuno de la actividad económica pues nos muestra un octubre de 0%. Venimos de un tercer trimestre de un decrecimiento de menos 0.3%. Con esto, el crecimiento que se podría dar para todo el año sería incluso menor al 0.5%. O sea, realmente, decía Gurría, en plan de broma, José Ángel Gurría, y es cierto, ya extrañamos los 2% que se nos hacían raquíticos, ¿no? Ya extrañamos ese crecimiento de 2%. ¿A qué se debe este bajo crecimiento? Bueno, pues a varias razones, desde luego, que tenemos enfrente, que tiene que ver con la reforma judicial y todavía la reforma de ley de amparo, que genera incertidumbre jurídica para las inversiones, trae esa incertidumbre de cómo se van a defender, si requieren defenderse del gobierno, no lo tienen claro. Tenemos el tema de inseguridad, obviamente, que también genera un problema serio en el país, que lo ha generado, el tema de inseguridad. Tenemos enfrente pues a Donald Trump con esta política arancelaria que un día sí y al otro también cambia totalmente las señales y entonces no se puede programar bien, no se sabe a ciencia cierta exactamente cómo hacerle con Donald Trump. En fin, tenemos temas que tenemos que recuperar la agenda del crecimiento, superar estos temas de otras maneras. El Plan México está bien, pero no es suficiente. Realmente necesitamos más.
Pues mira, lo que pasa es que creo que sí, efectivamente hay muchos factores externos que pueden explicar esta falta de crecimiento de la economía mexicana. Sin embargo, hay que decir que el bajo crecimiento económico de nuestro país lleva muchos años. No es solamente en el actual sexenio o el anterior o los que les precedieron. Ya llevamos décadas con bajos niveles de crecimiento económico. Lo que mencionaban hace un momento de que durante la época de los gobiernos neoliberales se creció en un promedio del 2%, pues sí, efectivamente fue ese nivel que pues los partidos de oposición decían es un nivel muy mediocre. Bueno, pues ese nivel mediocre no se alcanzó durante el sexenio pasado de Andrés Manuel López Obrador. En este sexenio, en lo que lleva la actual administración, el nivel de crecimiento económico sigue siendo muy débil y independientemente de que los factores externos pues están aportando lo suyo, lo cierto es que internamente también tenemos mucha tarea por realizar, tenemos muchas debilidades y deberíamos de estar enfocándonos en ellas para poder procurar un mayor crecimiento económico de México. Hoy la expectativa es el Plan México. Se está concentrando mucho la atención en esto y otra expectativa es una buena revisión del T-MEC. Pero bueno, son elementos que todavía no se han concretado, que podrían concretarse en el caso del T-MEC a partir de la segunda mitad del próximo año. Y en el caso del Plan México, bueno, pues son procesos de inversión que van a llevar bastante tiempo. De cualquier forma, creo que el nivel de crecimiento económico parece que continuará siendo débil en el próximo año y tal vez hasta el 2027.
Oye, yo ese día conocí por parte de la Comisión Nacional Bancaria de Valores el índice de capitalización de la banca múltiple. En promedio es 20 puntos. Este es el índice de capitalización, 20.38%, que es muy alto, pero me llama la atención que hay varios bancos que están abajo del 14%. Bancrea, Consulbanco, Bancul Capital, antes Autofin, y Banco Cobalto. Y me llama la atención de Capital, porque es el segundo más bajo del índice de capital, 13.33%, y además se acaba de quedar pues con todo lo que era Invercap. No, no Invercap,
Intercam.
Intercam.
Sí, ¿no?
Me llama la atención su nivel de capitalización.
No tiene el mejor nivel de capitalización. Ahora, aún así, está por encima del mínimo requerido. Es 10.5.
Sí.
El mínimo requerido es 10.5% de crecimiento. ¿Y si está en qué? ¿En 13?
13.36.
Bueno, pues la verdad es que está lo supera. O sea, sí te está indicando que el sector bancario mexicano está bien capitalizado en este momento. Es claro que está bien capitalizado. Es claro que tiene, que es robusto, es claro que tiene ganancias, y es claro que también, pues por eso mismo, ya como que le están metiendo la mano, ¿no? Primero con las cuotas del IPAB, que le metieron la mano ahí con el tema de que ya no sean deducibles de impuestos, en efecto, las cuotas que pagan el IPAB para tener seguro de puesto bancario. Después, ahora pues estamos viendo con este tema del tope que tendrían en los pagos para terminar en los puntos de venta las tarjetas de crédito y de débito. Ese también sería un tema. Así que está interesante, pero de que tenemos un sector bancario en este momento bien capitalizado, no hay duda.
Pues sí, ya lleva rato, ya lleva tiempo con buenos niveles de capitalización la banca mexicana. Se han aplicado y es parte de las fortalezas que tiene la economía mexicana, su sistema financiero. Este nivel de capitalización, ustedes lo mencionaban, entre los más bajos, pues está por encima del nivel exigido. Y por el otro lado también, hoy la banca mexicana está en el ojo, bajo la lupa muy cuidadosa, no solamente de las autoridades de Estados Unidos, sino también de las autoridades mexicanas. Y en consecuencia, pues se puede presumir que el sistema financiero mexicano no solamente está bien capitalizado, sino muy bien supervisado.
Y lo que no se presentó hoy finalmente fue que se había especulado mucho que se iba a presentar la iniciativa ya para reducir la reforma laboral de 48 a 40 horas y se quedó en el ya merito. Sí se va a presentar, es un hecho. No sabemos si en este mismo mes de noviembre, que todavía no se acaba, o si a principios de diciembre, pero que se va a presentar este año, se va a presentar.
Lo que dijo Ricardo Monreal hoy, porque todo el mundo la esperaba, la iniciativa, es que el secretario de Trabajo, Marat Bolaños.
Que sí existe.
Creo que no da entrevista.
No, eso no es un holograma. Sí existe. Sí. Hay un secretario de Trabajo, sí existe.
Qué curioso, ¿no? Que un funcionario público no da entrevistas, pero bueno, pues bueno. Así es el secretario
de Trabajo. Pues son varios, Pepe.
Son varios. No entrevistas. Pero ahorita el trabajo le toca mucha chamba.
Pero toca a Marat Bolaños y lo que sucede con él, que está revisando la Ley Federal del Trabajo, en efecto. Y obviamente, pues no es sencillo reducir de 48 a 40 horas porque hay muchos sectores que son intensivos en mano de obra en México. Tenemos una economía de servicios, además, que desde luego tenemos pues ahí todo el tema de turismo, hotelería, restaurantes, todo el tema de comercio, todo ese tema de entretenimiento, y todo lleva, bueno, intensivo en mano de obra. Entonces, reducir realmente, como que sean los sindicatos, un día ya, de un día de la semana laboral, pues obviamente le generas grandes costos a las empresas, no es sencillo, hay que ver uno por uno. Lo más seguro es que se haga de manera gradual, como se ha hecho en Chile y en Colombia. Yo creo que así va a venir. Incluso en Chile y en Colombia decidieron una hora por año.
Aquí la propuesta son 2 horas por año, y la duda es si se van a poner un programa de extracción para las MIPYMES, es lo que todavía no se sabe, algún tipo de protección, si se van a incluir medidas como aumentar la deducibilidad de las prestaciones sociales a los trabajadores, que es una de las demandas que tiene el sector privado. Todo eso todavía está una gran interrogante, aunado a la discusión en la CONASAMI, la Comisión Nacional de Salarios Mínimos, para el incremento en 2026.
Pues ojalá que atiendan la demanda de la Coparmex, del sector privado, de los patrones, en el sentido de que se realice con un análisis técnico y que sea de largo plazo, que no se vayan ahora sí que con la máxima ambición en este tema.
Pues bueno, ya nos vamos.
Oye, ¿ganará México?
Sí, pues bien, no sabemos, ya nos vamos.
En Tabasco están vueltos locos.
Sí. Y está ya entre las tres finalistas.
Fátima Foch es vamos a ver la representante mexicana.
Pero bueno, ya nos vamos, Pepe, ¿y usted?
Mari Carmen Cortés, muy buenas noches. Marco Mares,
gracias, Mari Carmen, Pepe, buenas noches.
La producción de Diana Zapeta con la asistencia de Cindy Sánchez, en los controles técnicos Lorenzo Gasca, el staff Gus Martínez, Cristian Cervantes, Ceci Durán, Alejandra Rea, Paco Huerta, en YouTube Jorge Cruz, y Katy Hernández. Se quedan en Telefórmula con Fórmula Noticias con Juan Pablo Pérez Díaz, y en Radio con Ya Salió el Peine con Pei García, y ya nomás queda sigue quedando México entre las finalistas.
Entre las dos.
Ya le dirá Juan Pablo.
Tailandia, México, la
del país sede.
La del país sede y México, y bueno, ya no sabemos qué ir, ahí se lo comentamos.
Gracias.
Se lo comentamos después, gracias.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.